señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, de nuestro Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a seguir haciendo nuestra oración con estos misterios pascuales, aquello que Jesús en los últimos días de su vida quiso dejarnos en herencia. Y todos los días escuchamos estas palabras del Evangelio de San Mateo. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Pues dos frases que deberían provocar como nuestro asombro eucarístico. ¿Qué pasaría si las oyéramos por primera vez? Jesús viene a cada uno y nos dice: toma tú, es para ti, toma y come, es para que te lo comas, esto es para que te lo comas, toma y bebe, esto es para que lo bebas. Si no nos hubiera, animado, toma, quizá no nos atreveríamos, digamos, que ¿cómo te voy a comer? ¿Cómo voy a comerme a Dios? Por eso el sentido primero de la institución de la Eucaristía es el del alimento. Después viene el sentido de la permanencia en su presencia real, el sentido de la adoración, el sentido también de del verlo. Y que a veces cuando hay gente, por ejemplo, que está in extremis y ya no puede comulgar, pues una cosa buena es pues que vea la hostia y ver, mira, aquí está Jesús, aquí te vas a encontrar, puedes verlo ahora. Pero quizá pues podríamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé como un poquito más conciencia de lo que supone no solo la presencia real, permanente, para nuestra compañía y nuestro consuelo, sino lo que supone comerlo. ¿Por qué quiso que lo comiéramos? ¿Por qué tenía esa ansia de quedarse como alimento, de ser comido? Pues el ofrecimiento de un cuerpo para que uno lo coma. Por eso San José María decía, pues es una locura, es el divino loco, verdaderamente, es algo demencial. Ya que nos ama tanto que no puede comernos, pues hizo que nosotros sí pudiéramos comérnoslo. Dice San Francisco de Sales: ¿hasta dónde se ha rebajado la grandeza de Dios por nosotros y hasta dónde quiere elevarnos? O sea, cuando a veces nos pueden entrar un poquito en alguna situación de humillación o de soberbia, pues basta con que pensemos en la Eucaristía, en el silencio de la Eucaristía, en el ocultamiento de la Eucaristía, o en hacerse comida, en ser mordido y masticado. ¿Y hasta dónde llega la grandeza de Dios? Hasta dónde se hace pues una cosa, porque hasta dónde quiere elevarnos, ¿qué pretende? ¿Qué quiere de mí? ¿Hasta dónde quiere llevarme? ¿Cuál es la altura? Por eso, como decíamos, es bueno a veces leer las vidas de santos y decir, pues hijo, qué increíble, o sea, qué, qué ansia de Dios tenían. ¿Por qué no la siento yo? ¿Por qué no tengo esta ansia? ¿Por qué no la tiene el mundo? Y pues tenemos que decir, porque estás mal educado en tus deseos, porque deseas cosas que no debes desear, de pasar a los niños cuando... Pues luego que les sale es querer comer golosinas, no les gusta la sopa o la carne, guisado, ¿no? Que sí los va a alimentar. Y digo, voy a ir haciéndome más como hambriento de la Eucaristía. O más aquello tan bonito que decimos en el adoro del bote. Omne delectamento min sea vente. O sea, tiene todos los deleites de la Eucaristía. En la vida de los santos se ve claramente que, pues que por alguna razón que no puedan comulgar, por enfermedad o por lo que sea, están verdaderamente tristísimos. Porque han experimentado el deleite. ¿Qué pasaría si comulgáramos pues con el deseo más orientado? Nos parecería lo más maravilloso, el deleite pues más deleitable. El misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. No puedo desear nada más. En ella culmina todo deseo humano. Porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros de la manera más perfecta. Pues ahí quiero que culminen todos mis deseos. Y puedo hacer muchas cosas. Puedo, como decíamos antes, pues tener como mucha permanencia eucarística, muchos ratos de serena, pues como soledad entre Jesús sacramentado y cada uno de nosotros, mucho perder el tiempo con Él, en la compañía, en el acostumbrarnos, pues eso, a escuchar un corazón que está latiendo en cada hostia. Y podríamos también hacer más intensa nuestra hambre de Eucaristía a través de las comuniones espirituales. Una práctica pues, que estamos invitados a vivirla, sobre todo, como sabemos, en el tiempo de la noche. Es decir, desea, mucho desea. También se llaman comuniones de deseo. O sea, desea recibirlo. No llegues sin deseo suficiente. Haz más grande tu deseo. Qué triste que a veces lleguemos con muy poquito deseo. Por eso la comunión espiritual es una buena medida de dónde anda nuestra cabeza y nuestro corazón. San José María quiso decirnos, es una norma de siempre. Presencia de Dios, considerar la filiación divina, comuniones espirituales. Comuniones espirituales. Tengo que hacer una reeducación de mis deseos. Reedúcame. Que te desee más. Y de actos de deseo. Y piensa en esto, piensa en este estupor, en esta institución. Toma, come. Yo te recibo y te como. Y el efecto de mi comunión depende de mi deseo, de mi disposición. Y podré entonces también pensar, pues qué pasa en el tiempo después de comulgar, cómo estoy ya pues con mi deseo colmado, cómo tendré que ser, no deseo nada más. Aquí se satisface todo aquello que yo anhelo, se me da cualquier cosa que podría yo pues, necesitar. Porque ya acabo de recibir el pan vivo, panis vivus, vitam prestans omni. Estoy teniendo un pan vivo que me da la vida. Et ibi semper dulcis apere, que siempre saboree tu dulzura, que siempre te haga un buen recibimiento, un buen hospedaje, que evite el peligro de la banalización cuando comulgo. Como decir, no tiene nada de importancia, pues tengo prisa en irme, este rato ya, no sé, ya me cansé después de media hora de oración y de otra media hora o 40 minutos de misa. Ya lo banalicé o ya, pues no sé, me distraje o ya tuve que salir a hacer una gestión o lo que sea. Bueno, pues es el momento más importante, como sabemos. Es el momento de la reciprocidad, es el momento en que podemos hacernos más santos. En la carta de San Javier dice: el fruto principal de la comunión es la unión íntima con Jesucristo. Entonces dice el sacramentum caritatis, sacramento de la común unión. A lo mejor no tengo tanta permanencia de unión en ese día, pues ¿por qué no? Como le dije, el fruto es la unión íntima. Entonces decimos, no es nada más una unión pues mental, como podría estar yo unido con alguien que tengo la misma pues doctrina, por ejemplo, coincidimos en la fe, sino una unión íntima. Dice, atrevidamente lo expresa un antiguo padre de la Iglesia, que es San Cirilo de Jerusalén. Bajo la especie de pan se te da el cuerpo, y bajo la especie de vino la sangre, a fin de que, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, seas hecho concorpóreo y consanguíneo suyo. Tú puedes decirte que si me sacan sangre ahí en la jeringa donde va mi sangre, es sangre de Cristo. Ah, sí, es sangre de Cristo. ¿A poco? ¿Sí? Ya me hice consanguíneo. Ya tanto comulgado que tenemos el mismo cuerpo y la misma sangre. Y sigue diciendo el Padre, el Señor en efecto dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En virtud de la unión que se establece en la Eucaristía entre Jesús y la persona que la recibe dignamente. Una unión sobrenatural tan íntima que supera cualquier otra, ya que, como explica San Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Pues no hay unión comparable. Por eso, como sabemos, pues el amor de Cristo como que rompe todos los paradigmas humanos o todas las medidas humanas. Y San José María pues lo explicaba con aquello de la mamá que se come a besos al niño. Dice el cardenal Gomá, un cardenal, me parece que catalán, del siglo XX, principios, dice, un refrán castellano reza así, es tanto lo que te quiero que a besos te comería. La madre besa al hijo con efusión. Es el contacto de la carne con la carne. Por él se juntan los espíritus en la forma que les es dable. Si la madre pudiese, se comería a su hijo, se volvería a ser parte de ella. Así se realizaría la unión de los espíritus en la íntima unión de los cuerpos. Dios no puede comer a su criatura, pero ha realizado el estupendo prodigio de que la criatura coma a su Dios. Así se ha verificado la suprema aspiración de la caridad de Dios, juntarse al hombre ad omnimodam unionem, a través de una unión de todos los modos posibles, a la suprema aspiración de Dios. Y por eso otra vez te dice, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes qué quiere? Pues quiere estar para siempre unido contigo, con una unión muchísimo más grande que la que puede darse en la tierra entre los más grandes amantes. Una unión que hace de dos uno. Por eso la, digamos, la simbología litúrgica lo expresa con la gota de agua que se pone en el vino, que deja de ser agua y se hace vino, pero después ese vino se hace sangre de Cristo. Y eso es lo que el Señor intenta hacer. Tú eres la gota de agua, tú vas a recibir no solo un cambio en tu sustancia natural, sino vas a recibir un cambio sobrenatural. Te voy a hacer a mi modo, te voy a llevar a mi forma propia. Y ese es al final pues eso, el resumen del proyecto de Dios. Papa Benedicto decía que es una manera inaudita de manifestarse el amor divino, como diciendo, bueno, pues sí, estamos a lo mejor muy acostumbrados, pero si lo oyéramos por primera vez, o si nos dijeran, por ejemplo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una comunión? ¿Estarías dispuesto, bueno, a pagar 1,000,000 de pesos? Pues voy a trabajar toda la vida para poder juntar 1,000,000 de pesos, porque gano 15,000 pesos mensuales. Voy a trabajar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, hasta que por fin consigo 1,000,000 de pesos y ya puedo comprar una comunión. Y Dios me dice, no tienes que pagar nada, yo te la voy a dar gratis. Las consecuencias de esta doctrina son claras, sigue diciendo el Padre. La Sagrada Comunión, en la medida de las disposiciones con que nos acercamos al altar, hace realidad lo que pedimos en la liturgia de las horas. Leti vivamus sobriam ebrietatem spiritu. Bebamos con alegría la sobria efusión del Espíritu. Se está derramando el Espíritu de Dios. La ebriedad hace al hombre salir de sí mismo. Pero mientras que la abundancia del alcohol o de las drogas precipita a la criatura humana a nivel de las bestias, la efusión del Paráclito eleva a las alturas del amor divino. La Eucaristía es el sacramento que nos llena de amor y nos impulsa a salir de nosotros mismos para pensar solo en Dios y en los demás por Dios. Por eso podemos simplemente decir esa oración con propiedad, decir, sangre de Cristo, embriágame. Voy considerando tus 5 llagas, me voy llenando de la sangre de tus llagas, me vas empapando con tu sangre, y tanto bebo tu sangre que acabo embriagado con tu sangre, que me estás pues como trastornando con tu sangre. ¿Cómo lograr, podríamos decir, que haya más eficacia eucarística? Pues tenemos la preparación remota, los deseos, la educación de los deseos en la preparación remota, es decir, qué mundo vivo, cómo está purificándose mi corazón, me está llenando más pues el deseo de lo más grande, de lo más maravilloso. Te deseo a ti, mi deseo eres tú, mi deseo es la unión contigo. Y después podré decir una preparación próxima, que consiste en, pues, en las horas anteriores, a lo mejor también en la oración hecha antes de la comunión, en el darle vueltas, mañana a qué horas voy a ir a misa, dónde voy a comulgar, cómo me voy a recoger, y luego ya pues la preparación inmediata, que puede ser también interesante pensar. Se va acercando el momento, voy caminando, me acerco, van aumentando mis deseos, mi recogimiento. Es el momento más importante del día, toca la hostia en mi lengua, se realiza por la apertura de mi corazón, empieza a desplegarse pues en mí el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el alma de Cristo, la divinidad de Cristo, empieza a hacerse la unión, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, es Él en mí. Y como sabemos, si yo recibiera con óptimas disposiciones una comunión, pues ya no podría seguir viviendo, ya me hubiera hecho absolutamente, pues eso, la transformación. me transformó en Él. Dejé de ser yo. Pues quizá conozcamos la historia de una beata italiana que se llama Imelda Lambertini. Pues que era una niña muy piadosa, me parece que es del siglo XIV. Murió el 12 de mayo de 1333. Y tenía 11 años, y en esa edad no se podía comulgar. Y tenía un gran deseo de comulgar, pero pues, no se le permitía hacerlo. Y dice su historia que Jesús no podía dejar insatisfecho el ardiente anhelo de su pequeña enamorada de 11 años. Una niña que había estado educada, bien educada, podría ser en el sentido de Dios, de no estar distraída con lo que no tiene importancia. ¿Tendría Imelda que esperar a la edad prescrita? Lo que procede del amor siempre es escuchado. Y ese día, 12 de mayo de 1333, en el convento de Val di Pietra, en Bolonia, cuando ya las monjas habían comulgado y se había cerrado la puerta del sagrario, Imelda quedó postrada en tierra, en el coro, con gran desconsuelo. Poco después el templo se iluminó, esparciéndose un aroma suavísimo que atrajo de vuelta a las religiosas a la iglesia. Una hostia solitaria se movía en el aire y parecía querer ir hacia la niña. Ante el milagro, el sacerdote entendió la voluntad divina, se revistió de nuevo y, tomando la hostia que flotaba, administró a Imelda la Sagrada Comunión. Ya tenemos un prodigio, pues sí, qué impresionante que el Señor diga, ya no le retrasen la comunión y que haga un milagro. Pero, digamos, lo más espectacular es lo que sucedió después. Recibió la niña la comunión, cerró sus ojos, juntó sus manos, inclinó su cabeza, parecía dormida, pero al poco tiempo su color rosado se transformó en blanquecino. Los presentes adivinaron pronto lo que sucedía, se acercaron a ella, la llamaron, la movieron. Estaba muerta, había muerto de amor por Jesús, tal como lo había imaginado. Pues el romano pontífice aprobó sin más trámites la devoción popular a Imelda, obviando el proceso canónico. Sus restos incorruptos se encuentran en la iglesia de San Segismundo en Bolonia. Pues una historia, sí, pues excepcional, pero como paradigmática. ¿Sí? ¿Qué pasaría realmente? O sea, como decimos, ¿qué fuerza tiene este sabor, este deleite, que no se puede soportar? La comunión de Imelda y su inmediato deceso vienen a ratificar lo que dice la teología. La fuerza de unión contenida en la Eucaristía es tal que, de llegar a recibirla con las divinas disposiciones, no resistiríamos. Cuando el Papa San Pío X adelantó a los niños la edad para recibir la primera comunión, declaró a Imelda patrona de todos los niños que hacen la primera comunión. Pues nos podemos pensar que efectivamente hemos comulgado muchísimas veces y tenemos que decir, bueno, pues ojalá que cada comunión te hubiera dispuesto mejor para la siguiente. Tienes una cantidad enorme acumulada de gracia, todas tus comuniones se van a ir a la eternidad. Lo más importante que puede ser cada día es comulgar. Lo más importante que puede ser en tu vida es comulgar. Lo más importante que puede ser para tu santificación es comulgar mejor, es tener unas disposiciones más adecuadas para la transformación, para la comprensión de este sacramento de amor, para la educación de tus deseos. Y ojalá que efectivamente podamos decir, pues ha ido creciendo mi ansia eucarística, mi centralidad eucarística, de verdad es el centro y la raíz de mi vida, soy alma de Eucaristía, es alma que se va eucaristizando, se va haciendo más eucarística, cada vez tiene más conciencia de este doble aspecto, de la presencia real, pero también de la unión, de la común unión del fruto de la Eucaristía, de la comunión, que es la unión íntima, la recepción de la vida de Cristo. Pues ojalá diga, pues la verdad es que, no sé, voy a cuidar un pequeño detalle, decir, bueno, no me voy a distraer, no voy a ver pues cómo viene vestida fulanita, o la que pasó a leer, leyó bien o leyó mal, o pues no sé qué plegaria eucarística, quisiera que fuera otra plegaria eucarística, no da igual, o sea, lo importante es que se acerque el momento. Que vivimos de amor gracias al sacramento del amor. Pues Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Lo alabamos. Otra idea que en 1911, ya hace más de 100 años, hubo en Madrid uno de los congresos eucarísticos internacionales, y que desde entonces, como fruto de ese congreso eucarístico, pues se quedó la canción de Cantemos al Amor de los Amores. Y vamos a decir precisamente, ahí está el amor de los amores, está presente la suma de los amores, como un resumen de pues, eso, como decía San José María, que la Eucaristía se anuda en todos los misterios de nuestra fe, entre otros el misterio de la Encarnación, porque decimos, este cuerpo que te estás comiendo es el cuerpo nacido, formado de María Virgen, es el mismo cuerpo. Ha de ver un corpus natum de María Virgine. Es el cuerpo, es ese cuerpo. Y otra vez tengo que decir, ¿sí lo crees? ¿Sí de verdad? ¿Crees que es el cuerpo? Cuando te dicen, este es el cuerpo de Cristo, Corpus Christi, yo digo, sí, 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 es el cuerpo de Cristo. Voy a comer el cuerpo de Cristo. Porque ella, de cuyo cuerpo fue formado, con esa presencia misteriosa también de María junto a los sagrarios, en esa realidad en la que puede pues, ayudarnos también con sus comuniones, con las comuniones de ella, con las disposiciones que tuvo ella al recibir a su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.